Es momento de abrir tertulia económica en este programa, Mercado Abierto, como hacemos cada lunes a esta hora, de la mano de Miguel Ángel Robles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Rocío.
Está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Rocío, mucho gusto.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Hola, Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos macro en España esta jornada, así que si les parece vamos a empezar por ahí, por una valoración de los datos de paro que hemos conocido y de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Baja el paro en algo más de 60.500 personas en abril con respecto al mes anterior. Y la Seguridad Social gana unos 200.000 afiliados medios en el cuarto mes del ejercicio, hasta un nuevo récord de 21,1 millones de ocupados. Miguel Ángel.
Bueno, pues buenos datos. No hay que buscar mucha más explicación en que estos datos son buenos. Estamos en un mes de abril, sin Semana Santa, donde, bueno, se va recuperando alguna de las partes del turismo. Pero lo más significativo, yo creo, que de estos datos, pues son los crecimientos, o sea, el descenso de paro en alguna de las actividades que venían demostrando que tenían una gran fortaleza, como puede ser la industria, que también ha descendido, o incluso la agricultura, ¿no?, que veíamos en los últimos trimestres y en los últimos meses en nuestras encuestas como bueno, pues estaba bastante retenido el paro, ¿no?, en esas dos actividades. Bueno, pues un buen dato, no vamos a mirarlo de mala manera, sino es un buen dato. El tema del récord de afiliación, pues bueno, también es importante. El récord también histórico en lo que es el RETA de trabajadores autónomos, pues también es importante. Y bueno, pues yo creo que estamos en una situación en la que parece que esta parte de la economía, ¿no?, la creación de empleo y la economía productiva, pues está un poco alejada de toda la convulsión política que hay en estos momentos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo voy camino de Barcelona, vengo por la carretera, la AP2, la AP7, llena de camiones, parece que un nivel de actividad económica bastante importante, y bueno, pues eso se tiene que reflejar en estas encuestas de población activa.
Ha hablado hoy la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, dice que esa cifra de afiliados que hemos señalado va a pasar a los anales de la historia y celebra los datos que se han conocido hoy.
Y es que España lleva 48 meses seguidos creando empleo. Eso supone 1,7 millones de empleos creados en relación con los momentos pre-COVID y 800.000 empleos nuevos desde la reforma laboral.
Miguel, su valoración.
Vamos a ver, sí, o sea, la cifra es buena, no voy a discutirla, pero creo que no es para dar acas. Mira, en los últimos 15 años, hemos aumentado en 2,9 millones de personas la población. Hace 15 años había 19,3 millones de personas afiliadas, ahora 21,2, 1.900.000. Bueno, pues de 1,9 que estén trabajando es lo lógico y lo racional. No es un éxito maravilloso. Ten en cuenta que de los 2,66 millones que ahora mismo están registrados en el paro, bueno, pues resulta que también en los últimos 15 años 1,5 millones se han ido a jubilación o prejubilación. Entonces, claro, al final el dato de registro de paro, que sigue siendo de dos dígitos, en torno al 12%, es el peor de Europa. Entonces, que la gente se jubile no es para hacer alaracas, y que la gente pueda encontrar un trabajo, pues es normal cuando aumenta la población. Si miramos el número de horas semanales trabajadas, resulta que ahora mismo hay menos horas que hace 15 años. Con lo cual, el tema de fijos discontinuos, el tema de gente que trabaja de forma precaria en unas cuantas horas a la semana, pues también influye. A mí me gustaría una película que nos diera el gobierno que fuera un cuadrito bien especificado con todos los datos para poder hacer un análisis mucho más objetivo de todo ese tema.
Hablado también de este tema, de los datos que se han conocido hoy de paro y afiliación, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y destaca la gran paradoja que se produce aquí en España.
Porque es una paradoja muy importante observar que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y al mismo tiempo en esas encuestas que realizamos a los empresarios nos subrayan que no encuentran mano de obra, que hay una escasez de mano de obra específica para las necesidades que ellos tienen en sus procesos productivos. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que tengamos una tasa de paro del 12% y, sin embargo, los empresarios nos estén subrayando día tras día que hay escasez de mano de obra?
Aurelio, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es su valoración?
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Hernán de Cos, ¿no? El gobernador de España. Al final hay un mismatch entre lo que necesitan las empresas y la formación de los desempleados, o cómo formamos a los desempleados, por lo que las políticas activas se antojan fundamentales en este caso. Al final es que es súper interesante lo que ha comentado Miguel, porque es que eso es una realidad, y al final vamos a ver cómo todavía, dentro de que los datos obviamente son buenos, el hecho de que de perogrullo, pero el hecho de que solamente una persona encontrase trabajo, pues es para congratularse por ello, ¿no? Pero es cierto que se realizan se necesitan realizar reformas estructurales que en aras de conseguir un impulso de la productividad, bueno, acumular capital humano, la inversión en capital físico, tecnológico y en innovaciones, ¿no? Al final, aspectos como potenciar la formación profesional dual, formación continua a los trabajadores, hacer frente al desajuste entre la oferta y la demanda de la mano de obra universitaria, pues creo que son las medidas mínimas y básicas para intentar reducir ese desempleo estructural que, como también se ha comentado, está en torno al 12%, donde estamos doblando a la media de nuestros socios europeos, y donde además nuestras cifras de productividad son más bajas también que la media de Europa.
Bueno, al final, también otra cosa que hemos abordado varias veces en esta tertulia, y desde los propios sindicatos, por ejemplo, Ayuso, apuntan a ese problema estructural del empleo en España, que seguimos siendo un país que depende mucho de esos meses de Semana Santa y de verano para impulsar el mercado del trabajo. Dicen desde el sindicato que debe haber un cambio hacia una reindustrialización de alto valor añadido, verde y digital. Dicho así, queda muy bien. Miguel Ángel, ¿es posible?
Bueno, pues ya como comentaban mis compañeros, que evidentemente pues hay que ajustar esa parte de formación a las necesidades que pueda haber para esa reindustrialización. Lo cierto es que sin inversión todo esto pues suena un poco a risa, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tenemos es que no hay una fuerte inversión empresarial para que de verdad se produzca esa parte de reindustrialización. Todo lo que tenía que ver con los fondos europeos en el ámbito de ese apoyo a lo verde, ¿no?, y lo digital, como es lógico y natural, pues parece que lleva bastante retraso en producirse lo que son sobre todo pues las inversiones en esos sectores. Todo lo que tiene que ver con los fondos Next Generation pues todavía no han llegado, y parece que muchos de ellos están pendientes todavía en 2025, incluso, bueno, ya se habla de la prórroga 2026, ¿no?, de esos fondos. Entonces, evidentemente, sí, claro, vamos a decirlo los sindicatos y lo decimos todos, ¿no? Es necesario en este país hacer una parte de conversión, ¿no?, de nuestro sistema productivo, llevarlo a esto. Todo eso sin menospreciar lo que significa el turismo, ¿no? Yo vuelvo a insistir, yo en todas estas tertulias digo lo mismo, yo digo, sí, hay una grandísima dependencia al turismo, la Semana Santa, el verano, pero hay que tener en cuenta de que, bueno, pues un factor de producción también bastante interesante en nuestro país, y que además, yo insisto, yo he estado este año, como he dicho ya en varias ocasiones, en Extremo Oriente, y he estado también en la parte más de esos países, ¿no?, emergentes allí en Arabia Saudí, y todos están apostando de una manera muy clara por ser los parques de atracciones del mundo, ¿no? Nosotros podemos serlo y lo estamos siendo. No dejemos tampoco o abandonemos esa parte del turismo, y lo que tenemos que hacer es dotarlo de mucha más calidad y de mucha más presencia de calidad para que deje más valor añadido.
Bueno, esta tarde se reúne la mesa del diálogo social. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera que se llegue a un acuerdo para reformar el subsidio por desempleo, y además ha hecho otro anuncio en el marco de esa reunión de la mesa de diálogo social, que dice que se va a crear un subsidio específico para víctimas de la violencia machista y que se va a permitir la compatibilidad entre prestación contributiva de desempleo y tener un trabajo, por otro lado. ¿Cómo lo ven, Aurelio?
Bueno, pues de nuevo, todo lo que sea ayudar a la gente está bien, ¿no? Yo siempre me pregunto lo mismo, al final, ¿esto cómo se paga? La reforma del subsidio de desempleo como tal es un aspecto fundamental, porque es uno de los hitos que se han comprometido con Bruselas para la recepción del desembolso de los fondos europeos de recuperación. Perdón. Y aunque finalmente España ha conseguido que se amplíe el plazo hasta verano por parte de la Comisión, pero en cualquier caso, independientemente de esto, que es importante, creo que es absolutamente necesario que se llegue a un acuerdo, pero aquí debería ser por parte de las empresas y los trabajadores, los agentes y los representantes de los trabajadores, los agentes sociales, sin la intervención del gobierno. Cualquier tipo de intervencionismo, lo he dicho en más de una ocasión, no me parece buena.
Miguel, habrá que ver qué pasa esta tarde en esa reunión de esa mesa de diálogo social.
Vamos a ver, yo sabéis que no creo en un Estado subsidiado. Yo creo que las personas tienen que luchar por sus ingresos y tienen que trabajar. A mí el modelo en el cual siempre se basa en repartir cheques no me gusta. Yo creo que esos 2,66 millones de personas que están desempleadas habría que bucear un poquito, porque como bien hemos dicho todos, estamos en las peores cifras de países europeos. Entonces, claro, a mí hay mucha gente que está parada de la graduación, hay mucha gente que está ahí y, bueno, pues habría que ver realmente cuál es la situación. 2,66 millones de personas son mucha gente. Entonces, yo creo que hay una parte que efectivamente no consiguen empleo por diferentes motivos, pero estoy convencido de que otra parte, bueno, pues rechazan puestos de trabajo o bueno, pues no, es que no merece la pena ir, no es que estoy en esta situación, no es que no sé qué. Y en paralelo tenemos el tema de la economía sumergida, que al final es fácil recibir a cualquier tipo de complemento. Hay poco más de 1 millón de personas que cobran el tema de desempleo, el resto no lo cobran, pero sí que seguro que cobran algún tipo de ingreso mínimo vital, algún tipo de cosas, y bueno, hay gente que le gusta hacerse un perol de espaguetis el lunes y comer espaguetis toda la semana. Entonces, yo creo que habría que bucear un poquito en este tema. No digo llegar a nivel de Estados Unidos, que al segundo empleo que rechazas te quitan el subsidio, pero sí que creo que es demasiada gente para que en una situación en la que hay mucho empleo ofertado que no se cubre, al final no se llegue a llegar el mismatch entre el empresario y el trabajador. Me parece que había que dar una vuelta.
Bueno, vamos a hablar de otro tema microeconómico en este caso. Ya saben que tenemos en ciernes una posible fusión bancaria aquí en España entre BBVA y Sabadell. Hoy mismo se reúne el Consejo del Sabadell para decidir qué hace con esa propuesta que tiene sobre la mesa de su competidor. Es una eventual operación sobre la que también se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hay riesgo sistémico en la configuración de las entidades financieras en nuestro país. En segundo lugar, lo que ellos mismos estaban indicando, que tiene que ver con la reestructuración del empleo, incluso lo que nos están señalando ya, el coste que va a tener la misma. A mí me parece, desde luego, mal que estén pujando por hacer expedientes de regulación de empleo en nuestro país en este momento. Y tres, el riesgo evidente de cierre de multitudes de oficinas en el conjunto de nuestro país.
Miguel Ángel, habla de riesgo sistémico y le parece mal que esté empujando por hacer ERES ahora mismo en España.
Bueno, primero, lo del riesgo sistémico a mí me asusta que lo diga una ministra, nada más y nada menos de nuestro gobierno, ¿no? O sea, no creo que ahora mismo exista ese riesgo sistémico, que además existió en un momento determinado y el propio Estado tomó las medidas oportunas para que ese riesgo se minorara. Ahora mismo no creo que sea esa la situación. Otra cosa distinta es lo de los ERES. Es evidente que va a haberlos y que los tendrá que haber. Cualquier proceso de fusión entre dos entidades y más de este volumen, pues va a generar o va a tener la necesidad de generar pues que haya empleos que desaparezcan. Entonces, en ese sentido, pues está claro. Y después, por otro lado, ya lo último, ¿no? Y por apuntar un poco a lo que decía la ministra, bueno, yo tampoco creo que esto sea un gran atasco, ¿no? Para la generación de empleo, ¿no? Sino que, bueno, estas entidades ya procurarán muy bien llegar a buenos acuerdos con los sindicatos para, al final, acabar haciendo estos ERES de una manera completamente razonable. Igual que se ha hecho en la mayor parte de la banca, ¿no? No en contra de los trabajadores, sino propiciado para que los trabajadores salgan lo más beneficiados posible, como se ha hecho en el sector bancario. Aurelio. Yo creo que no tiene ningún tipo de comentario más que lo que ha dicho la ministra.
Aurelio.
Sí, la redonación del sector financiero es una raya en toda Europa, ¿no? Al final, el caso de esta fusión que interesa más a BBV que al Sabadell por convertirse en la entidad financiera del país, reduciendo su dependencia de México, donde ya ha tocado techo, bueno, pues es más interesante que para el Sabadell. Al final, lo que se está debatiendo en este momento, bueno, pues está en la prima, básicamente, y respecto al tema de la regulación, pues obviamente en cualquier, lo acaba de comentar Miguel Ángel, en cualquier fusión se produce unas sinergias, y esas sinergias están encaminadas obviamente a la reducción de personal y al cierre de oficinas, donde además el modelo bancario está cambiando per se, ¿no? Por lo tanto, sí se va a producir, pero es verdad también que normalmente la banca en estas regulaciones de empleo suele pagar bastante bien.
Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Noticias.